El vuelo CL-32 de la aerolínea china Air China despegó a las 0 horas y 8 minutos del 1 de enero de 2022 en Taipei, en Taiwán, y aterrizó en Vancouver, Canadá, a las 17 horas y 55 minutos, casi las 6 de la tarde, del 31 de diciembre de 2021. Despegó en 2022 y aterrizó en 2021. Hoy presentamos Retroceder el tiempo girando al revés.
Caracol Podcast presenta
El siglo XXI es hoy.com.
Me encanta grabar en exteriores. Hola, soy Félix, arroba locutorco, grabando el siglo XXI. Soy en un parque de Bogotá, en Colombia. De un lado tengo una cancha de tenis donde están realmente entrenando, no están jugando un partido, pero del otro lado tengo una cancha de fútbol en donde sí están jugando un partido, aficionado. Bueno, volvamos al tema. Viajar al pasado, como en una canción que dice: yo quisiera que la tierra girara al revés para hacerme pequeño y volver a nacer. También lo hemos visto en películas. Superman. Lo hemos visto en libros de Flash, ¿no? En cómics. Pero es algo que ocurre con más frecuencia de lo que nos imaginamos, viajar al pasado.
¿Y cómo se viaja al pasado?
Pues en un avión.
Hay un vuelo que es el UA-200 de United Airlines. Despegó de Guam, en Estados Unidos, a las 9 y 15 del 1 de enero de 2022. Viajó 6 horas y 51 minutos para aterrizar en Honolulu, Estados Unidos, a las 8 de la noche y 6 minutos del 31 de diciembre de 2021. Despegó en 2022 y aterrizó en 2021, dentro de los Estados Unidos.
¿Pero cómo es posible que los aviones hagan eso y además lo hagan con itinerarios regulares? Vuelos todos los días hacia el pasado.
Viajar en el tiempo es fácil. Simplemente tienes que sentarte y esperar a que llegue el futuro. Viajar al pasado no es tan fácil, pero ocurre todos los días, porque todos los días hay vuelos como estos que acabamos de mencionar. Ahora, no siempre hay algo tan notorio como que despegue en un año y aterrice en otro. Eso solamente pasa una vez al año. Pero son varios los vuelos que tienen esa capacidad de viajar al pasado.
El partido a veces se pone bueno, pero sigamos en lo nuestro.
Son los vuelos que logran cambiar de hemisferio y de fecha. Cruzan la línea internacional de cambio de fecha, que es una línea imaginaria trazada sobre el Océano Pacífico, muy próxima al meridiano de los 180 grados. Pasar de un lado al otro de esa línea implica cambiar de fecha exactamente en un día. Y aquí posiblemente estés recordando el libro de El viaje al mundo en 80 días, de Julio Verne. Si no lo has leído o visto alguna de las películas, pues estaríamos haciéndote un spoiler.
Que no se llama así, se llama La vuelta al mundo en 80 días.
Pues lo siento, también me disculpo por las groserías de los jugadores de fútbol. Volvamos a los aviones que logran viajar al pasado. El vuelo CA-625 de Air China despegó a las 2 y 20 de la mañana del 1 de enero de 2022 en Pekín. Voló 11 horas y 14 minutos hasta el 31 de diciembre de 2021 en Los Ángeles.
Para celebrar el año nuevo dos veces.
¿Cómo lo logró? Pues porque entre Pekín y Los Ángeles hay 16 horas de diferencia. El vuelo de 11 horas y pico logró aterrizar a las 9 y media de la noche del día anterior, también del mes anterior, del año anterior. Ahora sí, vamos a lo del empleo del meridiano de los 180 grados, el meridiano 180, como la línea internacional del cambio de fecha.
No siempre fue posible viajar al pasado.
Esta idea habría empezado en 1879 por Sir Stanford Fleming, que era un ingeniero e inventor canadiense, pero había nacido en Escocia, y fue conocido porque propuso la creación de zonas horarias. Algo así como que él se habría inventado el horario universal, Universal Time o UT, y el sistema horario de 24 horas correspondientes cada hora a los 24 usos horarios. Usos con H.
Sí, claro, yo ya sabía eso.
En la propuesta inicial de Stanford Fleming, los días se contarían a partir del meridiano 180. En la actualidad, se cuentan a partir del meridiano cero o meridiano de Greenwich, en Londres.
¡Ah! Entonces, por eso es que el libro de Julio Verne, que era francés, transcurre con un personaje que arranca su carrera, su vuelta al mundo desde Londres.
Usos horarios y tiempo universal. Veamos, el sistema de tiempo universal coordinado fue diseñado por un grupo internacional de expertos, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Convirtieron eso del Universal Time en UTC, Coordinated Universal Time, en inglés, Temps Universel Coordonné, en francés, Tiempo Universal Coordinado. El uso horario,
con H,
entonces, es cada una de las partes en las que queda dividida la Tierra, la superficie terrestre, y que suele regir un mismo horario, convencionalmente, porque eso no es preciso en realidad. 24 usos horarios, 24 horas
simultáneas alrededor del mundo,
numeradas de la hora 0 a la hora 23 y 59 y vuelve a empezar, 0 horas 00. El meridiano de Greenwich también es conocido como el meridiano 0. A partir de él se miden las longitudes de la Tierra. Se llama así porque cruza el distrito londinense de Greenwich, donde está el Real Observatorio de Greenwich, donde se divide el mundo en dos mitades. El día universal comienza a la medianoche en Greenwich y tiene duración de 24 horas, eso lo sabemos. Y esas 24 horas cambian según el uso horario. Y como la Tierra gira de oeste a este, al pasar de un uso horario a otro, en dirección hacia el este, hay que sumar una hora a partir de Greenwich. Por el contrario, hacia el oeste hay que restar una hora. Por eso, las ciudades están en un horario universal, el de Greenwich, más uno, más dos, más tres.
Hasta el 12.
O menos uno, menos dos, menos tres.
Hasta el 12.
Da la vuelta. 24 usos horarios. Greenwich hasta más 12, que curiosamente también es menos 12.
El mismo lugar del mundo.
Sí, qué paradoja, ¿verdad? Un sitio en el mundo donde es la misma hora, pero en distinta fecha. Estamos hablando de la línea opuesta al meridiano de Greenwich, la semicircunferencia que completa una vuelta al mundo. Es la línea internacional del cambio de fecha. ¿Y dónde queda esa línea? Bueno, queda en el Océano Pacífico. Cruza casi siempre por el océano donde no hay regiones pobladas. Pero en el estrecho de Bering, que divide a Siberia y a Alaska. Aunque estén relativamente cerca, Siberia y Alaska tienen diferentes fechas.
Siberia y Alaska están las islas Diomedes, separadas por apenas 5 kilómetros. La isla Diomede Mayor está del lado ruso y Diomede Menor está del lado de los Estados Unidos. 5 kilómetros separados por 21 horas. En invierno
invierno uno podría ir caminando entre una isla y otra isla, caminando sobre el hielo, y cambiaría de día. Incluso en 1987 hubo una persona que pasó nadando. Se puede nadar hacia el pasado.
Y se complica la cosa cuando tenemos países como China o India, que siendo tan grandes, utilizan un solo huso horario legal, a pesar de que la extensión de su territorio es muchísimo más amplia que los 15 grados de longitud ideales para dividir al mundo en zonas horarias.
360 grados de la circunferencia de la Tierra divididos entre 24 horas son 15 grados de longitud por cada hora.
Y aquí vienen los datos más curiosos sobre los múltiples husos horarios de los países. México, Rusia, Estados Unidos y China. Bien curiosos. Comencemos con México. Tiene 4 husos horarios. Zonas que serían las del tiempo del sureste, el tiempo del centro, tiempo del Pacífico y tiempo del noroeste. México, al mismo tiempo, tiene 4 horas diferentes. Pero fíjate lo interesante. En Rusia utilizan 11 husos horarios. Van desde el UTC, tiempo universal coordinado, más 2, hasta el UTC más 12. Estados Unidos, grande en husos horarios, tiene 9. En Estados Unidos tienen la hora, la del este, la central, la de la montaña y la del Pacífico.
Pero espere, aún hay más.
Como Alaska, que tiene una hora diferente. Y también está el horario de Hawái, el horario del Atlántico, que es el que rige a Puerto Rico y las Islas Vírgenes, el horario de Samoa y el horario de Chamorro, que es el de la isla de Guam. ¿Recuerdas que hablamos al comienzo de un vuelo que había salido de Guam hacia Honolulu? Y esto sí que es curioso. China. China, por su extensión, abarca 5 husos horarios distintos geográficamente, pero por ley utiliza solo una hora. Todo el país tiene la hora de Pekín. Todo el territorio de la China. Eso hace que esa hora sea asombrosamente ancha. Vamos a explicarlo. Si se cruza la frontera desde Afganistán, pasando a pie hacia China, habría que adelantar el reloj 3 horas y media. Mientras que si se cruza desde Rusia, desde Krai de Primor, en Rusia, cruzando a China, en Heliongstang, seguramente lo dije mal, hay que atrasar el reloj 3 horas. Todo eso hace que en China el mediodía sea a las 3 de la tarde en el extremo oeste y a las 11 de la mañana en el extremo oeste. Y me refiero al mediodía como el punto en el que el sol está en lo más alto. El momento en el que en teoría no debería haber sombra es en China, en algunas regiones a las 11 horas y en otras regiones a las 15 horas. Parece que vivir en China es muy simple con respecto a los relojes, porque además no hay cambio de hora de verano ni de invierno. Y aquí llegamos a esa cosa inventada de la hora legal de verano. Cosa rara con el mundo, ¿verdad? En este momento en el que yo estoy grabando, en Chile es verano, igual en Argentina. Pero en España, Canadá, incluso en México, es invierno. ¿Qué es entonces el horario de verano? Bueno, la hora legal que se establece durante el verano en algunos países para ahorrar energía. Se incrementa en 1 la hora para tratar de aprovechar más la luz del sol. Ahora, eso no pasa ni en China ni en mi país, Colombia. Tampoco pasa en Perú. Y si me lo preguntaran a mí, cosa que no ha pasado, pero si me lo preguntaran, para mí, para Félix, en el siglo XXI es hoy, La hora legal es solamente una convención. Y aunque el mundo nos permite opciones para ganar o perder horas, ganar o perder días o hasta años al viajar en un sentido u otro de la Tierra, así como pasaba en el libro de Julio Verne, lo que importa al final es si el tiempo para ti transcurrió rápido o lento, si quieres volver a vivir cosas que ya habías vivido o si tienes ganas de que esto que estás viviendo pase. Ahí va un helicóptero. Y el tiempo en realidad se vive de manera relativa. Las cosas pasan rápido cuando vivimos intensamente o cuando nos estamos divirtiendo mucho. Y pasan lento cuando nos aburrimos profundamente. De acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo depende del estado de movimiento del observador, de la persona que está midiendo el tiempo. Por ejemplo, alguien que viajara al 90% de la velocidad de la luz percibiría el tiempo de manera diferente a alguien que viaje al 1% de esa velocidad. Allí sí que se empieza a poner compleja la cosa, ¿verdad? En esencia, dos personas medirían tiempos diferentes para el intervalo entre dos sucesos, dependiendo si se están moviendo rápido o lento. Por eso quizás la vida para ese señor que va en moto transcurre en un tiempo diferente al mío, que estoy aquí sentado en el pasto, en la hierba, al lado de una cancha de fútbol. Pero, como dice el chiste, amor, estos 10 años contigo me han parecido 10 minutos. Pero bajo el agua. Eso es un chiste, nada más un chiste. Pero nos ayuda a entender que la medida del tiempo por los relojes y los calendarios no tiene por qué coincidir con nuestra percepción del tiempo. Gracias por escuchar este episodio podcast. Yo soy Félix, @locutorco en todas las redes sociales. Por favor, si te gustó este episodio podcast, compártelo y califícalo, ponle estrellitas y puedes escribirme y contarme lo que quieras. Gracias también a las personas que se quedan un minuto más conmigo en el episodio podcast para compartir un paisaje sonoro. Me encanta compartir el paisaje sonoro de mi ciudad.
Un minuto de partido de fútbol en el parque. Se oye mejor con auriculares.
¡Cáncer! ¿Qué hace? ¿Qué hace?
¡Sale, Chicho! ¡León!
¡Oye, maricón, León!
Chao, cuelgo.